Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rincón en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Radio Digital, Punto de Vista PR.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo en una producción general y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres. Estamos aquí, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes son los zamacucos que la publican, pero que de alguna manera afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Y es por lo que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que otros, ustedes saben muy bien quiénes son, pretenden esconder detrás de la noticia, recordándole siempre que en Puerto Rico, inexplicablemente, pero es real, es cierto, la lógica está muerta. La excelencia está condenada mientras es la mediocridad la que es altamente recompensada. Y como dicen, que como para muestra con un botón basta, todo lo que tienen que hacer es mirar hacia Fortaleza y verán ustedes la confirmación de todo lo que decimos en ese sentido. Un mediocre dirigiendo a un gobierno mediocre, ineficiente, que está convencido y envuelto en la destrucción y el desmantelamiento de la patria puertorriqueña. Hoy es lunes 6 del mes de diciembre del año 2021, o lo que es igual el segundo día del mes de Tebet del año 5782. Estamos en la temporada más hermosa del año, en la época del Hanukkah y en la época de la Navidad. Aunque hoy es lunes, que es día del arrepentimiento total, y usted como yo queremos seguir disfrutando de esos días del resto de nuestras vidas, y sobre todo en este entierro por decreto, por virtud de las órdenes ejecutivas del gobernador putativo de Puerto Rico, mire, use las mascarillas como una bula, punto. Cumpla con eso todo el tiempo y sobre todo en público. No se olvide de mantener la distancia social, porque alguien le va a llamar la atención, usted va a perder la chaveta y con una bofetada a alguien, pues evítese ese problema. Sencillamente, no le hable malo, use la boquilla y ya se acabó. No sea morón. ¿Ah? En caso de duda, sencillamente, salude. Bueno, señores, vuelvo a repetir una y otra vez. No hay forma, no hay manera de impedir que el viento sople. ¿Sí? No hay manera de controlar la dirección de cómo, cuándo, dónde y por qué el viento sople, con qué intensidad, derecha, izquierda. Pero sí hay algo que podemos hacer, y es aprender molinos efectivos, eficientes, que cambien la dirección de esos vientos, la intensidad de esos vientos a nuestro favor. ¿Qué? Ya lo dijo Don Quijote de la Mancha. No hay forma de impedir que el viento sople, pero hay forma, hay que saber construir molinos que nos conviertan esos vientos a nuestro favor. Eso, más claro, no lo canta un gallito kikiriki. Bueno, señores, rapidito, vamos a darle una mirada a los sismos significativos más recientes reportados en las últimas horas. Según el documento que tenemos frente a nosotros, se reportó un movimiento telúrico durante el día de hoy. Como ustedes saben, esto es una información muy amable, muy gentil, de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. San Martín en la Plaza Santo Domingo y San Agustín en la Avenida 65 de Santiago, o mejor conocida como la Avenida Universidad. Ha cambiado más nombre que una mujer que se casa muchas veces. Sí. Pero ni modo, así se escribe la historia. Lo importante es estar al tanto de ella. Pues bueno, según los muchachos de la farmacia San Agustín y Martín, que la fuente nuestra obviamente es el NOAA y es la Red Sísmica de Puerto Rico, nos informan que ese uno fue en Puerto Rico, un movimiento de 3.8 en esa región bien al norte, más arriba de Culebra, a unos 56.0 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer, día 5, se reportaron dos movimientos, a saber, uno de 2.9 a un kilómetro al sureste de Indios, a 16 kilómetros de profundidad, y uno de 3.0 a 4 kilómetros al oeste-suroeste de Guánica. Ese fue a 7 kilómetros de profundidad. Ese lo sentimos. Bueno, como podemos ver, no se activaron los protocolos porque ninguno de los movimientos telúricos alcanzó, ninguno de ellos alcanzó unas intensidades peligrosas, pues por tanto no se activaron los protocolos y no me dieron boletines informativos de maremotos y tsunamis, por lo que no hubo ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos. Así que vuelvo a recomendarles que visiten las oficinas de manejo de emergencia de cada uno de los municipios donde ustedes nos estén escuchando y busquen copia de los panfletitos que se publican con todas las instrucciones de qué hacer, cómo hacer, qué, cuándo y dónde. Antes, durante y después de un movimiento telúrico de gran intensidad. Por otro lado, la Academia Americana de Alergias y el doctor Bolaño nos informa los niveles de contaminantes en el aire están, aunque el polen de árboles, la hierba mala y el polen del pasto están ausentes, los hongos están en rojo. Así que, a cuidarse. No se tire a la calle sin premedicarse. Prevención es la palabra mágica que nosotros le damos todos y cada uno de los días. En términos de la información de la calidad de particulado en el aire, no le podemos dar ninguna porque aparentemente la eficiencia caracterizada del Departamento de Recursos Naturales es tal que hoy, a pesar de que era día de trabajo, no hay información disponible de la calidad de aire en ninguna de las regiones de Puerto Rico. Ellos están nomás bien, gracias. Pero bueno, ni modo. Vuelvo a recalcarles, he aquí el ejemplo, la lógica está muerta. Excelencia es condenada. Si usted es bueno, váyase a las islas al norte de Mauricio porque el país le pertenece a los mediocres y a los extranjeros que están quedándose con el kiosco diciendo que prefieren que Puerto Rico deje de producir la agricultura y compremos eso en el extranjero. Hay que ser bien morón, pero más morón fue quien nombró a un extranjero exilado, bandolero como lo es, en un cargo tan importante como ese. Nada, ese es el país que el 41% de los electores legó durante estos 4 años. Señores, y quiero ser enfático, Tarios, que yo voy a hacer ahora, lo hago estrictamente desde la perspectiva periodística, de medio de información, y no necesariamente porque ninguno, ni la producción, ni el director, ni ninguno de nosotros, ni mi colectivo, estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo que expresaremos es adverbatim de un documento que tenemos al frente. Y todo corresponde a los derechos de autor y propiedad intelectual que le pertenece, y lo reconozco así, y es de la total y exclusiva responsabilidad de los autores. Pero antes, yo quiero dar una mirada, un vistazo histórico a lo siguiente. Antes de entrar en la materia que quiero tocar con ustedes. La Food and Drug Administration, 3:10. Solo puede otorgar una autorización de uso de emergencia para un medicamento o vacuna pandémica si no existe un tratamiento o alternativa preexistente segura y eficaz. Existen varias de estas alternativas. La FDA está obligada legalmente a revocar la autorización de las emergencias para estas vacunas que están obligando y forzando a todos los ciudadanos, contrario a ley, a inocularse. Y esto es el Estado de Derecho vigente en los Estados Unidos. Y desde el presidente hacia abajo están violentando esos derechos. Obviamente, hay jueces que están siendo ajusticiadores. Y hay ya más de 10 estados en los Estados Unidos donde los jueces federales, a través de jurados, han decretado la ilegalidad de la orden del presidente José Biden o Joe Biden, como ustedes le dicen. Ya hay 10 estados en donde eso no está permitido. Pero si bien las inyecciones del COVID se han caracterizado por tener una efectividad de alrededor de un 95% contra la infección del SARS-CoV-2, esta es la reducción relativa del riesgo. Lo que le dice muy poco, si algo, de su utilidad. La reducción absoluta del riesgo es solo alrededor del 1% para todas las inyecciones de COVID disponibles en la actualidad. La mejora dependiente de anticuerpos, lo que se llama el AD, se refiere específicamente, y como ellos no explican, usted se cree que es loco, que es otra cosa, ¿eh?, a una afección en la que la vacuna aumenta el riesgo de una infección grave. Ahora estamos comenzando a ver la evidencia de que el famoso ADE está ocurriendo donde en la población vacunada. Uno de los efectos secundarios más comunes de la inyección del COVID es la coagulación sanguínea anormal, que puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, si tenemos el tiempo. Quiero hablar de otro de los modos ya existentes de eliminar, de crear un genocidio, de eliminar las poblaciones del planeta a los que las llamadas nuevas tecnologías nos exponen. Y tengo que específicamente irme a una noticia que se publicó en todos los periódicos del planeta, excepto en los Estados Unidos y excepto en Puerto Rico. Ante la petición, ante las Naciones Unidas, que piden prohibir el uso, oigan esto, de robots asesinos, los Estados Unidos fue el único país que rechazó los llamados internacionales para prohibir el uso de estos estas armas peligrosísimas como son los robots asesinos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un robot asesino? Por favor, escuchen con mucha calma. Los robots asesinos son sistemas de armas autónomas. Pueden seleccionar y atacar objetivos sin un control humano significativo. Lo que significa que el sistema de armas puede usar la fuerza letal sin una instrucción directa de un operador humano. Esto podría aplicarse a varios sistemas de armas, por ejemplo, un tanque de guerra, un avión de combate o una nave de guerra. Un malentendido sobre que los robots asesinos son los mismos que los drones armados. Eso es un muy, muy mal entendido. Sin embargo, con los actuales drones, los famosos aviones teledirigidos que no llevan piloto, todavía hay un operador humano que selecciona y ataca objetivos a distancia frente a las pantallas dentro de un estudio. Otro malentendido es que los robots asesinos son lo mismo que Terminator o Robocop. Oye, estos son conceptos de la ciencia ficción que es un poco probable que se puedan realizar en las próximas décadas si es que llegan a hacerlo y si es que la sociedad dura tanto. Temas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos de forma autónoma plantean muchas, pero muchas preocupaciones legales, éticas y de seguridad. Por eso, la organización PAX, P-A-X, pretende prohibir el desarrollo, la producción y el despliegue de armas autónomas. Oiga, pero ya en el 2011, la PAX, la organización PAX, había advertido sobre este desarrollo y junto con otras organizaciones, cofundaron la campaña para detener los robos asesinos en el 2013. Y vale preguntarnos, ¿existen los robots asesinos? Oiga, supuesta y alegadamente, estos robots asesinos aún no existen, porque aún no lo hemos dado la plena autonomía, aunque la tecnología sobre las mesas de dibujo ya está funcionando como debe, digo, como ellos dicen que debe. Ejemplo de ello, tenemos, por ejemplo, la llamada arpía, que es una munición, una bala, que ellos llaman de holgazanería, que busca y ataca los radares enemigos, así como el SGR-1, un robot armado, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Está allí y está funcionando. Ejemplos más recientes incluyen el Cargo. Cargo es un pequeño avión teledirigido que puede atacar objetivos basados, oigan esto, en el reconocimiento facial. Como lo oyeron, la tecnología necesaria para producir estas armas se está desarrollando increíblemente rápido. Lo peligroso de esto, que países como China, Rusia, Israel, Estados Unidos y el Reino Unido están sumamente involucrados en el desarrollo de sistemas de armas cada vez más autónomos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que temerle por los robots asesinos? ¿Usted se ha puesto a pensar con detenimiento? Para la organización PAC, la preocupación más importante es una preocupación ética. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir que una máquina tome la decisión sobre la vida y la muerte. Esa decisión no puede reducirse a meramente un algoritmo. Luego están las preocupaciones legales. Es poco probable que las armas autónomas puedan cumplir con el derecho internacional humanitario, ya que es poco probable que sean capaces de distinguir adecuadamente entre civiles y combatientes o de hacer una evaluación de proporcionalidad. Las armas autónomas también crean un vacío de responsabilidad. Señores, ¿quién sería responsable de un acto ilícito? ¿El robot que lo desarrolló o el comandante militar a cargo de la operación? ¿Quién? La organización PAC también tiene problemas de seguridad. Las armas autónomas podrían reducir el umbral del uso de la fuerza y disminuir por completo el incentivo para encontrar soluciones políticas para poner fin a los conflictos. La nueva tecnología podría conducir a una nueva carrera de armamento internacional que tendría efectos desestabilizadores y amenazaría la paz y la seguridad internacional. ¿Qué sucede cuando los dictadores o los terroristas ponen sus manos sobre estas armas? La organización PAC quiere que los estados creen una prohibición preventiva del desarrollo, producción y uso de los robots asesinos, cosa que yo considero tarea sumamente casi difícil o imposible. En otros términos, la organización PAC quiere un instrumento internacional legalmente vinculante que salvaguarde el control humano significativo sobre las funciones críticas de la selección y el ataque de los objetivos. Actualmente, señores, hoy, 30 países que han pedido una prohibición, son 192. Además, hay un consenso creciente entre la mayoría de los estados de que el control humano significativo sobre el uso de la fuerza es esencial, absoluto. En 2015, más de 3.000 expertos en inteligencia artificial, y en el 2017, 116 directores generales de empresas de robótica advirtieron sobre estas armas y pidieron a la ONU que tomara medidas serias en el asunto. El Parlamento Europeo, 20 premios Nobel de paz y más de 160 líderes religiosos también han pedido la prohibición de las armas autónomas. El secretario general de la ONU, Guterres, ha dicho que estas armas son políticamente inaceptables, moralmente repugnantes y deberían ser prohibidas por el derecho internacional. Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, vamos a meternos en el pensamiento de los europeos en torno a qué piensan ellos de los robots asesinos. Señor director, vámonos a una pausa y regresamos de inmediato.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico, y gracias a la coordinación de Porky allá en el floor de los estudios desde otro punto de vista. Bueno, Antes de irnos a la pausa habíamos hablado de que queríamos meternos en el pensamiento de los países de Europa en torno a los robos asesinos. Y para poner un ejemplo, dicen que con un botón basta. La posición nacional holandesa sobre las armas autónomas se basa en un informe del 2015 de dos consejos consultivos llamado Sistema de Armas Autónomas, la necesidad de un control significativo. La organización PACS ha sido crítica con ese informe. Su mayor preocupación es que el estudio afirma que el control humano en las fases de programación antes del despliegue es suficiente y que el control humano sobre la selección y el ataque de los objetivos no es necesario. Esa es la mentalidad de estos bambalanes. Ese es el peligro. Además, el informe carece de un sentido de urgencia y presta poca atención al contexto internacional y a las preocupaciones éticas. Continúa trabajando para lograr un cambio en la política holandesa. Los robos asesinos, por su parte, fueron discutidos por primera vez en el Consejo de Derechos Humanos del 2013 después de un informe del relator especial de la ONU, Christopher Hein. Luego, el tema fue abordado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Armas Convencionales, donde se realizaron reuniones informales de expertos en el 2014, en el 2015 y el 2017. En el 2017, la primera reunión del grupo de expertos gubernamentales, que tiene un mandato más formal, tuvo lugar en la CCW, que es la Convención sobre Prohibición de Restricción a Ciertas Armas Convencionales que puedan ser nocivas o de efectos discriminantes. Y desde entonces se ha celebrado los años que han pasado. La PAC participa en las reuniones de la CCW, donde se reúnen con diplomáticos, donde hacen declaraciones y hablan en eventos paralelos. Los robos asesinos, imagínenselo en manos del sector privado. Oye, PAC también se centra en la participación del sector privado trabajando para prevenir el desarrollo de esos robos asesinos. Esta labor tiene como objeto colaborar con el sector tecnológico, con los académicos e investigadores, así como los productores de armas y en el sector financiero. El escenario hipotético parece fantástico, pero oiga, esos robos del campo de batalla ya existen hoy día en una forma muy temprana, pero existen y es cuestión de especializarlos. Hay una firma que se llama Milren Robotics, es una compañía de robótica militar con sede ¿dónde? En Estonia. Allí han desarrollado un robot llamado DEMIS, Hybrid Modular Infantry System, DEMIS, que consiste, oigan esto, está hecho, está construido y funciona, en un cuerpo móvil montado sobre pequeños peldaños de un tanque rematado con una torreta de armas remotas que puede ser equipada con ametralladoras de pequeño o de gran calibre. También incluye cámaras y software de rastreo de objetivos, de modo que la torreta puede perseguir personas u objetivos u objetos según lo programado. Esto es un sistema controlado por humanos, por el momento, por ahora. Pero los componentes están ahí. Y están ahí para un robot que pueda interpretar lo que ve, identificar a los posibles combatientes y apuntarles todo por sí mismo. Los posibles usos del tenis que los constructores del robot vierten en el sitio web son casi ilimitados. la decisión de usar robots autónomos de combate contra los soldados siempre ha sido una decisión tomada por un ser humano. Eso puede cambiar más pronto que ya. Los avances modernos en la inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes, robótica, han puesto algunos de los mayores ejércitos del mundo al borde de un nuevo futuro, en el que los sistemas de armas pueden encontrar y matar a personas en el campo de batalla sin intervención humana. Rusia, China y los Estados Unidos están trabajando en plataformas autónomas que emparejan las armas con sensores y con computadoras de puntería. Gran Bretaña e Israel ya están utilizando armas con características autónomas, misiles y aviones teledirigidos que pueden buscar y atacar el radar, el vehículo o la nave de un adversario sin que un comando humano tome la decisión inmediata de disparar. Y hay que preguntarse entonces, ¿cuándo podremos delegar en la inteligencia artificial la decisión de quitar la vida a una persona? De un salto moral que ha planteado cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la guerra y sobre el que los planificadores militares, las organizaciones de derechos humanos y los expertos todavía no han llegado a un consenso común. Pero vamos a ver un poco de la historia de los robots asesinos. La tecnología para que los sistemas de armas identifiquen y adquieran objetivos de forma independiente ha existido en forma básica durante varias décadas. En los años 80 y 90, los planificadores de la guerra de los Estados Unidos experimentaron con misiles Harpoon y los famosos Tomahawks, que ustedes recordarán las noticias, que podían identificar los objetivos de forma independiente. Ambos se utilizan hoy en día, aunque bajo una estricta supervisión humana, porque sucedieron cosas y cosas. Ese armamento automatizado estadounidense más avanzado se ha centrado en aplicaciones defensivas hasta ahora. Cuando los ataques con cohetes y morteros amenazaron grandes bases estadounidenses en Irak en el 2003, el ejército desarrolló el sistema de contrarreco, artillería y mortero, lo que se llama C-RAM, un cañón de tiro rápido de 20 milímetros que puede identificar una amenaza aérea entrante, alertar a un operador humano y con solo pulsar un botón, rastrearlo y destruirlo con una ráfaga de municiones especiales que se autodestruyen en pleno vuelo para reducir al mínimo los daños al personal amigo o a los civiles que se encuentren debajo. Sí, como los muñequitos. Balas inteligentes, que van a entender, según los técnicos, según la tecnología, son tan inteligentes que van a entender cuando esté abajo, americano, quién es aliado y quién es enemigo. Eso es lo que implica. Estos sistemas se basan en un sistema de cañones navales, el Phalanx o Falange, qué nombrecito, que se considera la última línea de defensa contra los misiles antibuques. La Phalanx fue solo una de las respuestas automatizadas de la Armada a las presiones de la Guerra Fría. Y se practicó. Muchas de esas armas, especialmente esta de la Phalanx, se practicó, se experimentó y se hizo prueba aquí en el área de Vieques, en la parte sur de Vieques. Y la Phalanx fue solo una de esas respuestas. La doctrina naval soviética se basaba entonces en abrumar a los escuadrones de barcos enemigos con 60 misiles de crucero a la vez. Oye, cuando llegan grandes salvas, es imposible que los humanos puedan decidir bien si tienes que sacar ese misil primero, dice Robert Work, investigador principal del Centro para una Nueva Seguridad Americana en Washington. No había manera de que los humanos en el Centro de Información de Combate fueran capaces de mantenerse al día con eso. Así que los planificadores, especialmente los americanos, desarrollaron el Phalanx y el sistema de combate Aegis, que enlaza los sensores de los barcos y los aviones de la flota para identificar las amenazas aéreas y con la ayuda del operador atacarlos automáticamente con misiles de a bordo. Fue programado, dice Work, para tener un ajuste totalmente automático. Y literalmente el humano en algún momento presiona el botón y la máquina toma todas las decisiones. ¿Puede la máquina tomar decisiones éticas? ¿Puede esa máquina detener un bombardeo a un orfanatorio, a un hospital? ¿Cómo funcionarían los robots autónomos? Pues depende de los autónomos que sean. Esa es la realidad. Hay un tipo de arma de fuego y olvido en la que el arma misma decide. Es feo. Eso es el arma pensando, ¿no? ¿Qué ocurre en el campo de batalla? Y creo que voy a tener que eliminar este tanque en particular, porque creo que este tanque es el tanque de mando. ¿Está tu definición de un verdadero sistema de armas autónomas letales? Un arma independiente que decide todo acerca de quién y qué destruye una vez que un humano lo ha desatado. Como su secretario de defensa entre el 2014 y el 2017, Work fue responsable de llevar a cabo la tercera estrategia de compensación del Pentágono, un plan de dar las ventajas numéricas de los posibles adversarios poniendo tecnologías innovadoras en el centro de la doctrina militar de los Estados Unidos. O sea, que si esta arma X, la que sea, se encuentra con un ejército que viene de camino, va a ser tan intensa que puede matar, va a cometer genocidio, matando demasiada gente a la vez, arbitrariamente, porque, esos son más que nosotros. La primera compensación de los Estados Unidos en tiempo del presidente Eisenhower se basó en la ventaja nuclear de los Estados Unidos. Una segunda compensación en los años 70 y los años 80 también hizo hincapié en los avances de la nación en materia de computadoras y tecnologías de orientación de misiles. Allí fue donde se aprendió que no existe computadora totalmente segura, que todas pueden ser alteradas, pueden ser invadidas, etcétera, etcétera, etcétera. También, durante ese periodo, significaba observar cómo otros estados y actores no estatales desarrollaban sus propias capacidades autónomas desde vehículos aéreos no tripulados, prescindibles, hasta tanques o baterías de misiles aumentados por la inteligencia artificial. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los sistemas robóticos más avanzados en los Estados Unidos? Vamos a eso. DARPA, es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, que tiene un programa llamado CODE, de código, Operaciones de Colaboración en el Entorno Denegado, para diseñar un software sofisticado que habrá de participar a grupos de aviones no tripulados, trabajar en equipos estrechamente coordinados, incluso en lugares donde el enemigo ha podido negar a las fuerzas americanas el acceso al GPS y otras comunicaciones basadas en satélites. Todo o código no tiene la intención de crear armas autónomas, dice Paul Scheer, autor de Army of None, armas autónomas y el futuro de la guerra, sino que se adapta a un mundo en el que tendremos grupos de robots operando juntos en colaboración bajo una sola persona en control de supervisión. Todo el programa lo ha comparado con la caza de lobos en manada coordinada. Los trabajadores del COUD supervisan el enjambre sin microgestionarlo. Y la autonomía de los drones significa que están programados para improvisar y para ajustar mientras llevan a cabo su misión preestablecida. La idea aquí es que COUD va detrás de objetivos móviles o rápidamente reubicables, por lo que las localizaciones de los objetivos no pueden ser especificadas con precisión de antemano por los humanos, según Scheer. No es como un fusil de crucero Tomahawk, donde solo se programa en las coordenadas y luego el misil va y lo golpea. Los drones tienen que ser capaces de buscar un área y encontrar los objetivos en movimiento. Y esos objetivos pueden ser niños en un hospital, o pueden ser civiles, o pueden ser refugiados. Eso no lo sabe el avión allá arriba. Un sistema autónomo más simple es la munición de enjambre. Es otro de las armas que tiene. Un dron que puede volar durante algún tiempo por sí solo, buscando señales específicas antes de encontrar un objetivo y estrellarse contra él con una carga explosiva. Un kamikaze sin piloto. Israel produce una munición de vagabundeo denominada la arpía. Está diseñada, señores, para cazar y destruir estaciones de radar enemiga y que se convirtió en un punto de fricción con las relaciones entre los Estados Unidos e Israel cuando algunas fueron vendidas a China a finales del decenio de 1990. Empresas privadas de varias naciones, entre ellas Eslovaquia y los propios Estados Unidos, también han producido municiones para merodear. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué necesitamos robots asesinos? Imaginen, estamos luchando en una ciudad y que tenemos un enemigo que está usando la vida humana indiscriminadamente como un escudo humano. Dice Tony Serri, quien hasta hace poco supervisaba la ciencia de los datos, los modelos y las simulaciones en el Comando de Entrenamiento de Doctrina del Ejército de los Estados Unidos. Está constantemente en tu cara cuando sales a caminar por la calle. No puedes lidiar con todas las situaciones. Vas a cometer un error. Eso es lo que él dice. Y justifica que las armas autónomas, sugiere, son mucho menos propensas a cometer tales errores. Un robot operando con milisegundos, virando datos que ni siquiera puede empezar a concebir, va a decidir ese es el momento adecuado para usar este tipo de armas para limitar los daños colaterales. Este argumento es paralelo al controvertido caso de los coches que se conducen solos. En ambos casos, las máquinas ricas en sensores navegan en un torno complejo sin la fatiga, las distracciones y otras faltas humanas que pueden llevar a errores fatales. Sin embargo, ambos argumentos descartan los comportamientos emergentes que pueden venir de máquinas cada vez más inteligentes que interpretan al mundo de manera diferente a los humanos. En los robots móviles autónomos, esos nuevos comportamientos ya han tenido consecuencias mortales. Y vamos a traer un ejemplo que fue famoso y que apareció en toda la prensa. Cuando el modelo S de Tesla en modo de piloto automático en la Florida, no reconoció un tractor remolque que cruzaba la autopista y pasó por debajo de ella, matando al dueño del Tesla. Ese accidente, en el 2016, fue el primero de dos accidentes mortales en las carreteras de los Estados Unidos con un Tesla en piloto automático. Eso sacó temporalmente a Uber, que fue, tomó la decisión de coches autoconductores de la carretera el pasado mes de marzo, cuando uno mató a un peatón que cruzaba la calle con su bicicleta en Arizona. O sea, que usted no lo sabrá, que usted no lo lee en la prensa mercenaria de Puerto Rico, pero como puede ver, esos carros sin chofer están siendo utilizados ya por Uber en áreas como Arizona. ¿Usted sabía eso? Incluso los mayores defensores de los robots militares autónomos reconocen que podrían comportarse de formas nuevas e imprevistas, induciendo nuevos errores. La forma en que los algoritmos de comercio desatados en el mercado de valores pueden causar choques repentinos, o un par de algoritmos de revendedores de libros en duelo en Amazon podrían terminar valorando un texto de biología de $70 en $23 millones, lo que ocurrió ya en el 2011. Esas posibilidades y el peligro de que los errores letales de las máquinas puedan precipitar conflictos más sangrientos requerirán medidas de cooperación estrecha entre las naciones armadas con robots. Las declaraciones ante las Naciones Unidas han iniciado ya conversaciones para regular los sistemas de armas autónomas letales en el marco de una convención sobre ciertas armas convencionales existentes que rigen cosas que van desde trampas explosivas hasta láser cegadores. En agosto, un grupo de trabajadores de las Naciones Unidas estableció los principios que podrían utilizarse para guiar las futuras regulaciones internacionales sobre la autonomía letal. El principal de todos ellos es que la idea de asegurar la responsabilidad humana por cualquier arma a lo largo de su ciclo de vida, lo que podría crear nuevas responsabilidades para los fabricantes de las armas. El equipo de la ONU publicará un informe oficial con recomendaciones para los próximos años. Además de los gobiernos, las reuniones del grupo atraen a una gran cantidad de activistas como Mary Wareham de Human Rights Watch, que es la coordinadora global de la campaña para detener los robots asesinos, una iniciativa lanzada en el 2013 con la misión explícita de mantener a los humanos a cargo de las decisiones letales en la guerra. No hemos entrado en dos cosas que queremos ver que permanezcan bajo un control humano significativo o apropiado o adecuado o necesario, dice Wareham. Es la identificación y selección de los objetivos y luego el uso de la fuerza contra ella, letal o no letal. Esos son los puntos claves de decisión, dicen los críticos, ¿no? Donde solo un juicio humano capaz de discriminar entre enemigos y civiles y manteniendo un sentido de proporcionalidad en la respuesta pueden rendir cuentas y satisfacer las convenciones de la guerra. Y hay que preguntarse, ¿los robots deben tener la capacidad de arrebatar vida? La forma en que tendemos a justificar la guerra o condenar ciertos actos tiene que ver con el hecho de que los seres humanos están tomando las decisiones que son morales o inmorales. Pauline Shanskurin, profesora especializada en ética militar en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos. Si los humanos no están tomando esas decisiones, si son literalmente máquinas contra máquinas, entonces parece que es otra cosa, ¿no? Sencillamente es la forma en que el poder del fuego robótico puede ser aprovechado por los seres humanos que han estimulado a algunos de los críticos más agudos del argumento autónomo. Mire, en el 2015, Steve Wozniak y Elon Musk, ustedes los conocen muy bien a los dos, Stephen Hawking y más de 1,000 investigadores de robótica e inteligencia artificial firmaron una carta abierta en la que advertían que las armas autónomas se convertirán en los Kalashnikov del futuro. Ideales para tareas como qué? Asesinatos, desestabilizar naciones, someter poblaciones y matar selectivamente a un grupo étnico en particular. O sea, que ya no van a tener que usar enfermeras y médicos que defiendan las vacunas porque los robots se las van a poner. Eso está implícito en ese párrafo, señores. Google, que contaba con varios de sus investigadores principales de inteligencia artificial entre los firmantes de la carta, publicó una declaración de sus propios principios sobre la inteligencia artificial en junio del 2018 que incluía una negativa rotunda a desarrollar armas u otras tecnologías cuyo principal propósito o aplicación sea causar o facilitar directamente el daño a las personas. Para el trabajo, la cuestión de la moralidad podría reducirse a los adversarios de América. Puede que haya un lugar y que haya un momento en el futuro en el que nos enfrentemos a un adversario que esté menos preocupado por delegar una autoridad letal a una máquina. Oiga, pero eso, digo, dicen los señores, yo lo dudo, pero ellos dicen que eso está muy lejos y que tenemos mucho tiempo para pensarlo y mucho tiempo para actuar y asegurarnos de que todavía podemos controlar todas esas armas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿creen que podremos controlar cuántos de ustedes le ha pasado ya al día de hoy? Ustedes van a un lugar lejano, ustedes están de vacaciones, su teléfono está inactivado o lo apagó, porque no lo necesitan, está por allá de visita. Unos amigos van a un restaurante y ese amigo que los invitó paga, ordena toda la comida, qué sé yo qué, y paga. Él. Pero cuando usted sale del restaurante, no bien ha llegado a su automóvil al estacionamiento, recibe un texto en su celular donde le dice: ¿qué tal el servicio en el restaurante? ¿Cuál es su experiencia? ¿Lo recomendaría a sus amigos? ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? Y la pregunta es, ¿pueden o no controlar su vida diaria a través de su teléfono celular o de un sistema robótico? Piénsenla, pregúntenle a su almohada. Pero hasta aquí nos trajo el Río Esteros en la noche de hoy. Espero que estén conmigo el miércoles a través de la cadena Cumbre 1470 y con 106.3 en FM. Con ustedes estoy de regreso en la red digital el próximo sábado, cuando me permita el señor director entrar en su programa de los sábados. De lo contrario, nos veremos el próximo lunes, si así lo permite la Virgencita de la Monserrate. Señor director, con usted lo considero pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye los chupamadres,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía. Y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada.
Nada, absolutamente nada.
¿Okay? Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Ciencia por si esperando.